9:35, ya comenzamos a presentar temas de agenda, Adolfo.
Así es, porque hoy se va a presentar en el Consejo Deliberante, tal cual lo leías recién, Silvia, en la portada del diario Crónica, que señalaba que hoy se va a presentar este proyecto por el tema del pasivo ambiental que deja YPF, una gran deuda en lo ambiental que deja la operadora, que ya anunció que se retira de áreas maduras aquí en la cuenca del Golfo San Jorge, salvo Manantiales Ver. Pero el tema del pasivo ambiental es una cuestión del municipio y de la provincia para regular con la operadora. En línea, bueno, estamos con el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Nicolás Colucio, que le agradecemos el tiempo y la posibilidad de atendernos. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para todos y para toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Gracias por atendernos, te decía. Y bueno, Nicolás, contanos las características de este proyecto, que es importante desde el punto de vista de que Comodoro pueda ordenar esta salida de YPF, primero regulando todo lo que es el pasivo ambiental.
Sí, bueno, en principio este proyecto de ordenanza obviamente apunta a regularizar la situación de la ciudad. No es específicamente pensado ni desarrollado para la situación de YPF. Sí, la situación de YPF aceleró los tiempos para la presentación, pero no fue la motivación la cuestión de YPF, fue un objetivo de campaña de OTAR y bueno, se está cumpliendo con ese objetivo.
Sanear el pasivo ambiental, uno habla del pasivo ambiental, ¿qué es el pasivo ambiental de YPF o en general de la que tiene Comodoro Rivadavia?
Bueno, como para hacer un poco de historia, tenemos más de 120 años de explotación petrolera. La industria petrolera hoy tiene estándares internacionales, cumple con estándares internacionales que obviamente hoy nos estarían generando las situaciones que se generaron antaño. Pero la vieja operación, si ustedes tienen posibilidad de ver fotos históricas, van a ver que antes no existían los ductos, el hidrocarburo se movía por canaletas de tierra, las piletas donde se almacenaba el petróleo eran piletas de tierra, y bueno, todo este tipo de situaciones generaron en el ambiente la afectación y posteriormente hoy se consideran pasivos ambientales. Otra situación que se suma a los pasivos ambientales es justamente los pozos mal abandonados, mal sañados, que justamente hoy están delineando el desarrollo urbanístico de Comodoro, porque como bien saben, los pozos mal abandonados tienen un radio de seguridad y eso genera restricciones al dominio, así que también van a ser considerados como pasivos ambientales.
¿Hay una cuantificación de todo el daño ambiental que existe en Comodoro?
Justamente esta ordenanza viene a cubrir esa necesidad de contar con la información que no se conoce fehacientemente. Sí podemos decir que hay más de 4.000 pozos perforados dentro del ejido urbano, con las consecuentes piletas de perforación y las instalaciones asociadas a esos pozos, pero hoy no se tiene a ciencia cierta el conocimiento de cuánto es la afectación que generan todas esas instalaciones.
Ninguno de esos está sellado o con el debido radio de seguridad tampoco.
Sí, hay varios pozos que están sellados. Hay un hito, que es la resolución de Secretaría de Energía y Nación, la 5/96, que propone una nueva metodología de abandono, y los pozos que se abandonaron bajo esa nueva metodología de abandono tienen un radio de seguridad cero. Aquellos pozos que no fueron abandonados bajo esa metodología o que no se encuentran abandonados a la actualidad, el radio de seguridad es de 60 metros. Entonces, bueno, vamos a ir a revisar. En la resolución se categorizan esos pozos que están dentro del ejido urbano como categoría A1 y deben ser abandonados.
¿Mayormente dónde están ubicados estos pozos? ¿Zona norte? Intuyo por así, un poco por el desarrollo de la actividad, ¿en qué lugares?
Sí, en zona norte. Pensemos cómo creció la ciudad y cómo fue creciendo el ejido de Comodoro. El ejido de Comodoro fue creciendo a partir de campamentos petroleros. Entonces, hoy lo que tenemos como realidad es la colindancia entre el yacimiento y la ciudad, o digamos, la ciudad creció arriba del yacimiento o el yacimiento creció arriba de la ciudad. Entonces, sí, en zona norte, en la zona de Restinga, tenemos la mayor cantidad de pozos perforados.
Uh-huh. Y ante, digamos, la implicancia de todo esto, de tener un pasivo como este, solamente hablamos de pozos, vos decías, con la correspondiente pileta, está bien, hay otras instalaciones, no sé, galpones o maquinaria producto de la actividad de pozos, elementos que de extracción, bombas que también están así abandonadas y también forman parte de ese pasivo.
Sí, sí. La ordenanza tiene cuatro ejes principales. El primero de los ejes es la definición clara de lo que es un pasivo ambiental. El segundo eje principal es el establecimiento de las responsabilidades sobre esos pasivos ambientales. Después se crea también esta ordenanza el registro municipal de pasivos ambientales. Esto es muy importante porque ese registro, los generadores de pasivos, o sea, los responsables de los pasivos tienen que declarar a modo de declaración jurada, y este registro se mantiene en el tiempo, anualmente tiene una renovación, y aquellos pasivos que son atendidos o que son saneados se pueden eliminar de ese registro, y aquellos que no, continúan en el registro manteniendo la responsabilidad sobre ellos por parte de los que son responsables del pasivo. Y después, otro de los ejes importantes es que se establece el plan de acción de saneamiento, restauración y cuestiones que llevan a eliminar esos pasivos ambientales. Cuando vos me planteás qué son pasivos, bueno, la definición es muy abarcativa, abarca absolutamente todas las situaciones que pueden darse en viejas operaciones y que hoy generan el problema que tenemos dentro del ejido.
Claro, yo pienso en YPF, como estás hablando, ¿sabes? Esta es una ordenanza para todas las empresas.
Exactamente, no es específica para YPF, es una ordenanza que abarca todas las operaciones que están dentro del ejido urbano, y no solo las operaciones que están dentro del ejido urbano, sino aquellas que, estando fuera del ejido urbano, aquellos pasivos que estando fuera del ejido urbano, puedan afectar al ejido.
Bueno, una pariente lejana, cercana, no sé, sería el BDPIN, ese famoso valor de pérdida municipal, que en su momento era una ordenanza que tenía como objetivo, bueno, recuperar económicamente el daño ambiental producto de la actividad en la cuenca. Ahora, ¿esta ordenanza también implica un recupero en lo económico, no solamente en el saneamiento?
En la ordenanza está planteado el pago de un fondo especial de pasivos ambientales al que va a ir las sanciones que se pongan por incumplimiento de la ordenanza. No está planteado por el momento, no está planteado un retorno económico o alguna cuestión económica como era el BDPIN.
Y sanear y establecer los radios de seguridad permitirá recuperar también una importante cantidad de terrenos.
Exactamente. La ciudad creció de forma desordenada y esquivando las instalaciones petroleras. Con esto lo que planteamos es justamente poder generar un ordenamiento ambiental del territorio para poder después planificar urbanísticamente la ciudad de mejor forma.
¿Y cuándo comienza a entrar operativamente la resistencia? Sé que después de que se sancione, pero digamos, a ver, ¿cómo encaran operativamente este trabajo con las autoridades, sean de la operadora YPF o del resto de los operadores?
Ni bien salga la ordenanza, obviamente recién estamos en proceso de presentación, pero dentro de la ordenanza hay plazos para generar el relevamiento de los pasivos y plazos concretos para presentar el plan de acción. Y el plan de acción que se presente, obviamente tiene que tener plazos que vamos a monitorear con autoridad de aplicación, su cumplimiento, para ver el avance de justamente estos saneamientos.
Colucho, Silvia Aragón también lo saluda, ¿cómo está?
¿Cómo te va, Silvia?
Bien, también quería consultarle, ¿no?, respecto a este relevamiento, ¿no?, este registro que se va a hacer de pasivos ambientales. ¿Se va a buscar también la colaboración, el aporte técnico de la universidad? Porque, bueno, estimo que debe haber algunos sondeos previos, ¿no? Debe haber un mapa que quizás esté desactualizado respecto a la situación de estos pozos.
La información de los pozos, se cuenta con la información de los pozos, No así con aquellos pasivos que hoy no se ven, que no están en superficie y que no podemos detectar producto de que en algún momento fueron intervenidas las piletas de perforación, fueron tapadas, algunas mal sañadas y que justamente hay que hacer una acción directa de cateo y muestreo para identificar la presencia o no de la afectación sobre el medio. En la ordenanza está planteado que este relevamiento no lo puede hacer la operadora, tiene que contratar a profesionales debidamente inscritos en el registro municipal y tienen que usar metodologías y estándares de reconocimiento nacional o internacional para llevar adelante este relevamiento. Asimismo, consultores tienen que hacer la presentación a nosotros para que nosotros autoricemos y aprobemos la propuesta metodológica para llevar adelante el relevamiento.
Uh-huh. ¿Esta remediación solamente es de suelos o también va a implicar la zona costera y el agua?
Es de todo. Lo que se encuentre, que encuadre dentro de pasivos ambientales, en el plan de acción tiene que involucrar las acciones tendientes a eliminar o mitigar los impactos generados.
Bien, se entiende.
Bueno, y con respecto a la presentación, vas a tener un encuentro en contacto con los concejales para explicar la ordenanza, ¿no?
Sí. Hoy vamos a tener ese encuentro. Vamos a explicar los fundamentos del porqué de la ordenanza y bueno, seguramente esto abre la discusión no solo en el Consejo, sino con toda la sociedad, de cara a la sociedad, para ver que todos estemos de acuerdo en lo que estamos planteando.
Bien, Nicolás, le agradezco el tiempo y el contacto con la radio. Muy amable, ¿eh?
Bueno, un gusto.
Hasta luego.